Antes de leer las Escrituras, vamos a orar. Oh Padre, te suplicamos que tú honres la lectura, la exposición y aplicación de tu palabra. Que los santos sean edificados y que los pecadores se vuelvan a ti a través de Cristo. Te lo imploramos en su nombre. Amén. Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Y aconteció que mientras iba Jesús camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? El pasaje que leímos enseña cómo debemos responder a las bendiciones de Dios. Lamentablemente, muchos son ciegos a las bendiciones que Dios les da. Un predicador relató la historia de un hombre que se perdió en un bosque. Al describir su experiencia, contó lo asustado que estaba cuando se perdió. Mientras estaba perdido, se arrodilló para orar. Alguien le preguntó: ¿Respondió Dios a tu oración? El hombre dijo: Oh, no, Dios no respondió. Antes de que Dios tuviera la oportunidad, vino un guía y me mostró la salida. El predicador que contó esta historia tenía mucha razón cuando dijo: Como ese hombre, muchas personas son ciegas a las bendiciones que Dios derrama sobre ellos. Escuchan el canto de los pájaros, ven hermosas flores y árboles, pero no piensan que Dios les haya dado esas bendiciones y les haya dado los sentidos para disfrutarlas. Se quejan de tener que comer el mismo cereal, olvidando que muchos con gusto intercambiarían su lugar con ellos y comerían cualquier cosa para desayunar. Se quejan de sus trabajos, olvidando que muchos estarían agradecidos por tener un trabajo, incluso por tener la fuerza corporal para ir a trabajar. Se quejan de su falta de dinero, olvidando que gastan más en entretenimiento cada mes de lo que muchos en todo el mundo ganan como ingreso total. Si crees en Jesucristo, o eres una persona que ni siquiera crees en Dios, el hecho es que Dios te ha bendecido mucho más de lo que tú crees y mucho más de lo que tú mereces. Es importante entender cómo responder adecuadamente a las abundantes bendiciones de Dios. Estar ajeno al hecho de que Dios nos bendice, o lo que es peor, atribuir el mérito por sus bendiciones como si nosotros las hubiéramos ganado con nuestros propios esfuerzos, sería menospreciar a Dios. Dios no es indiferente ante el menosprecio y la ingratitud de los hombres. Una de las razones por las que la ira de Dios se manifiesta hoy desde el cielo es por la impiedad, injusticia e ingratitud de los hombres. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron, literalmente no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La historia de los 10 leprosos que Jesucristo sanó ilustra gráficamente la manera inadecuada y adecuada de responder a las bendiciones divinas. Solo uno de los leprosos que Jesús sanó respondió adecuadamente. Los otros no le honraron ni le dieron gracias. Jesús dijo, ¿dónde están? Centrados en sí mismos y en la sanidad que habían recibido, se olvidaron de algo muy importante, sumamente importante, alabar y dar gracias a Dios, de quien procede toda buena dádiva y todo don perfecto. Consideremos en esta ocasión, en primer lugar, el trasfondo histórico de la sanidad de estos 10 leprosos. En segundo lugar, la respuesta adecuada a la sanidad. Y en tercer lugar, las lecciones que debemos aprender de esta sanidad. En primer lugar, el trasfondo histórico de la sanidad. Jesús se dirige a Jerusalén con sus discípulos, donde encontrará su destino designado. Subía por última vez a esta ciudad. Iba viajando por medio de los límites fronterizos de Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, salieron al encuentro de Jesús 10 hombres leprosos. A diferencia del leproso en Lucas capítulo 5, versículo 12, que se acercó a Jesús para que él pudiera tocarlo y sanarlo, estos 10 leprosos guardaron su distancia. Esto era lo que la ley requería de los enfermos e inmundos como ellos, Levítico capítulo 13, versículo 45, Números 5, versículos 2 al 4, capítulo 12, versículos 14 y 15. Los 10 leprosos eran de origen mixto. Uno de ellos era un extranjero, era un samaritano. Los otros eran judíos. Aunque los judíos y samaritanos se mantenían separados, la enfermedad y la circunstancia de estos hombres los llevaron a poner sus diferencias nacionales, étnicas y religiosas a un lado, y aún sus prejuicios para estar y andar juntos. Como otro dijo, cuando uno está afectado por la lepra, la nacionalidad deja de ser una barrera para la comunión. Estos hombres sufrían de una terrible enfermedad que no solo les separaba de los conciudadanos o de sus familiares, sino que también les dejaba ceremonialmente inmundos. No podían entrar en el templo para adorar a Dios. Era una terrible enfermedad. Aquellos que la tenían tenían que guardar su distancia, y si alguien se acercaba, decir, inmundo, inmundo, impuro, impuro, impuro. La lepra es una enfermedad horrible. Se piensa que la lepra de la que aquí se habla es la enfermedad de Hansen, o en inglés Hansen, es una enfermedad infecciosa producida por el bacilo Mycobacterium. Una fuente de consulta declara que en la actualidad lo que llamamos lepra generalmente empieza con dolor en ciertas zonas del cuerpo. Luego sigue entumecimiento de miembros. Los miembros pierden su movimiento, se ponen rígidos y pierden su sensibilidad. Pronto la piel pierde su color original en esos puntos, comienza a engrosarse, a ponerse brillante y escamosa. A medida que progresa la enfermedad, los lugares donde la piel se ha engrosado llegan a tener llagas sucias y úlceras provocadas por un pobre riego sanguíneo. La piel, especialmente alrededor de los ojos y las orejas, comienza a formar protuberancias con profundos surcos entre las hinchazones. Los dedos se caen o son absorbidos. Los dedos de los pies se ven afectados de la misma manera. Se caen las cejas y las pestañas. El leproso emite un olor muy desagradable. La bacteria o el agente productor de la enfermedad ataca la laringe. La voz del leproso adquiere aspereza. Otra fuente dice que la lepra ataca los nervios periféricos y la membrana mucosa, desfigura el rostro al hacer que la nariz desaparezca. La terrible desfiguración causada por la lepra la hace muy temida y obliga a los leprosos a ser marginados y separados de toda sociedad por protección. Al sufrimiento físico de los afligidos con la lepra se sumaba en Jerusalén el estigma social que le acompañaba. A los leprosos se los excluía del resto de la sociedad. Además, su condición se le consideraba el juicio divino por sus pecados, como fue el caso de Giesi, el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 25 al 27, y en el caso de Usías, el rey, el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, versículo 16 al 23. Esto era coherente con la creencia tradicional judía de que el sufrimiento constituía el juicio de Dios por el pecado. Job, capítulo 4, versículo 7 al 9, Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 13. Cierro la cita. Cuando Jesús entraba en una aldea, los 10 leprosos, sin esperar a que se les hablara, unánimes, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Se encontraban desamparados. Estaban desesperados. La lepra de estos hombres no había avanzado hasta el punto de impedir que alzaran su voz. Al ver a Jesús le pidieron que Él tuviera misericordia. La forma en que los leprosos se dirigieron a Jesús y lo que le pidieron indica que ellos tenían conocimiento del poder sobrenatural que Jesús tenía para sanar a los enfermos. Su compasión por los hombres y milagrosa capacidad de sanidad eran bien conocidas por su ministerio en Galilea y Samaria. Los leprosos llamaron a Jesús: Maestro. Epistates. Este término griego, excepto en este versículo, es usado solo por los discípulos, equivale al término rabí. denota a alguien que tiene autoridad, que tiene poder. Habla de un jefe, comandante, inspector, supervisor. Los discípulos de Jesús lo usaron para dirigirse al Señor más en reconocimiento de su autoridad que de su instrucción. El término griego más común para referirse al Señor como uno que instruye o que enseña es didáskalos. Didáskalos. Epistata es un sinónimo griego de didaskale. Ambos términos están relacionados con el término arameo rabí. En Lucas 17, versículo 13, el énfasis del término epistates, que se traduce maestro, recae en la autoridad y en el poder de Jesús para sanar. Jesús. Y no dijeron maestro por decir maestro, porque no tenían nada que decir. No. Maestro, tú que tienes poder y autoridad para sanarnos, hacer algo, ayudarnos. Ten compasión de nosotros. Ni ellos, ni ninguna otra persona que no fuera Jesús, podía sanarlos de aquella horrible enfermedad. Como otro dijo, la situación en la que se hallaban era desesperada, sus vidas eran desdichadas. Jesús les ofrecía su única oportunidad de liberación. Armándose de toda esperanza, estos 10 hombres desesperados rogaron al sanador que los sanara. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, compadécete de nosotros, deja que este cuadro de miseria y de desesperación humana conmueva tus entrañas y te lleve a usar tu poder sanador para librarnos de esta enfermedad que acabará con nuestras vidas. Ante tal situación y ruego, el Señor Jesucristo, movido por compasión, da una orden a los leprosos. Una orden a los leprosos. El versículo 14 dice: cuando los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Probablemente lo que se podía esperar es que el Señor hiciera una sanidad allí mismo, le pusiera las manos como hizo con el otro. Pero eso no fue lo que sucedió. El Señor tenía otras cosas que quería enseñar. Y de una orden, y mostraos a los sacerdotes. Observen, Jesús no dijo: sed sanos, sino id y mostraos a los sacerdotes. En otras palabras, el Señor ejercería su poder sanador mientras los leprosos obedecían su mandato. Esta orden revela la validez de la ley de Dios y el compromiso del Señor a obedecerla y a mandar a otros a cumplirla. El Señor no mostraría misericordia aparte de las demandas éticas de la ley de Dios. En Él había un perfecto equilibrio. Además, el mandato de Jesús a los 10 leprosos muestra la importancia de confiar y obedecer al Señor, no importa cuáles sean las circunstancias. En el camino de nuestra obediencia, el Señor ejerce su poder en nosotros y Él obra maravillosamente y Él nos bendice según su voluntad. El texto dice: y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Mientras obedecían al Señor, quedaron limpios. Fueron sanados. La orden de ir a los sacerdotes mostraba la obligación de estos hombres de cumplir la ley de Dios. Los sacerdotes, como otro dijo, recibirían a los ex leprosos, actuaban como los inspectores locales de salud, y había un proceso complicado que duraba 8 días en el que participaban en varios reconocimientos, sacrificios y rituales con el fin de determinar si una persona estaba libre de la lepra. Levítico capítulo 14, versículo del 1 al 32. Mientras ellos iban a mostrarse a los sacerdotes como él les había ordenado, los diez hombres fueron limpiados. Añade este escritor algo que nosotros no debemos obviar. No hubo palabras espectaculares y dramáticas, efectos especiales, ni actos teatrales, solo una completa e instantánea limpieza de todo rastro de la condición que había infectado y desfigurado los cuerpos de estos leprosos. Irónicamente, los mismos sacerdotes que de modo vehemente rechazaron a Jesús tendrían por la providencia que validar el innegable hecho de que los leprosos habían sido sanados. Los sacerdotes se verían obligados a confirmar el poder sobrenatural de Jesús y su adherencia estricta a la ley de Dios, y por consiguiente a convertirse en renuentes testigos ¿de qué? De la deidad del Señor Jesucristo. Además, durante los 8 días en que les estarían validando la sanidad, los hombres mismos serían testigos vivos de la divinidad de Cristo. Y mientras los leprosos iban, quedaron limpios. Mientras iban, el poder sobrenatural de Dios comenzó a restaurar cada tejido de su cuerpo hasta efectuar una completa restauración. Es una cosa maravillosa. Esto no es Hollywood. Lo que muestra la película son efectos especiales. Pero en el caso de estos hombres, fue una sanidad divina, manifestación del poder de aquel que llamó a los mundos que no eran a la existencia y que hoy todavía lo sostiene con su poder. Si no, todo esto dejaría de ser. Los 10 leprosos tenían varias cosas en común. Todos eran leprosos. Todos procuraban desesperadamente la sanidad. Todos habían oído acerca del ministerio de Jesús. Todos pensaban que Él podría ayudarles o tener en alguna forma misericordia de ellos. Todos acudieron a Jesús para que les sanara. Todos lo reconocieron como maestro. Todos, en obediencia al mandato de Jesús, se dirigieron a los sacerdotes. Todos fueron curados. Ahora, ahí termina la similaridad entre 9 de ellos y el samaritano. Cuando el samaritano se dio cuenta de que había sido sanado, no pudo contenerse. Su corazón, lleno de gozo, alegría y profundo agradecimiento ante la misericordia y el poder de Dios que se manifestaba a través de su cuerpo, se volvió a Jesús, glorificando a Dios en alta voz. ¡Qué reacción! ¿Qué manera de responder? La manera adecuada de responder a las bendiciones de Dios. Aún más, dice el texto bíblico, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Este hombre respondió adecuadamente a la bendición de Dios. Él glorificó a Dios a los pies de Cristo con un corazón profunda y sinceramente agradecido. Lo que nos lleva a considerar una respuesta adecuada a la sanidad. La reacción del samaritano revela que hubo un cambio radical, no solo en su cuerpo, sino aún más importante, en su corazón, en su alma. La gracia salvadora de Dios obró un milagro de sanidad espiritual, sanidad que libró a este hombre de su egocentrismo para llevarlo a glorificar a Dios. Glorificar a Dios significa alabar a Dios por sus atributos, sus excelencias y sus obras. Es expresar a otros cuán grande y maravilloso Él es. Uno reconoce a Dios como la fuente de las bendiciones recibidas. Este samaritano glorificó a Dios en alta voz, porque él quería que todo el mundo supiera la misericordia divina que se había manifestado en él. Y glorificó a Dios en alta voz. En segundo lugar, la gracia salvadora de Dios llevó a este hombre ¿a dónde? A donde tú y yo siempre tenemos que estar, a los pies de Cristo. A los pies de Jesús. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dice el texto. Por los ojos de la fe vio a Jesús como el Dios encarnado, el único que tiene la capacidad para salvarle de su lepra espiritual, del pecado y de sus consecuencias. La fe del samaritano en Jesús llevó al Salvador a decirle: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Observe, Jesús no usó la palabra limpio, catarrizo, la cual usó en el versículo 14, ni el término sanado, aiomai, que él usó en el versículo 15. Jesús usó la palabra griega soxo o sesoken. Esta palabra en el Nuevo Testamento generalmente significa salvar de pecado. Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tiene esas mismas connotaciones en Lucas 7:50, en Lucas 19:10, en Juan 3:17, en Hechos 4:12. Aunque la palabra soso se traduce también sanar en Marcos 6:56, en Lucas 17:19 se refiere a una sanidad espiritual o a la salvación del pecado. Esto se debe a que antes de que el hombre cayera a los pies de Jesús, ya había sido sanado, limpiado. Lucas 17:14-15. Para dar a conocer la sanidad espiritual del samaritano, Jesús usó la palabra griega que generalmente se refiere a la salvación de pecados. No haya confusión aquí. Este hombre no solamente fue sanado físicamente, sino también espiritualmente. La alabanza, la adoración, la gratitud del samaritano leproso nos lleva a concluir sin dudas que la gracia, misericordia y el amor de Dios hacia este hombre lo había salvado de su peor enfermedad, porque la lepra solo puede quitar la vida en lo que respecta a este mundo. Ah, pero la lepra espiritual nos puede llevar, o nos va a llevar, o lleva al hombre, si no se arrepiente, al infierno eterno, la segunda muerte, de lo cual nadie, por la eternidad, podrá escapar. Sí, Jesús ejerció su poder omnipotente para librar a este hombre de su peor enfermedad, el pecado. Como otro señaló, solo este hombre de los 10 que fueron milagrosamente sanados recibió el segundo milagro de salvación de pecado. Su confianza, gratitud, humildad, compromiso, amor, alabanza y adoración, características de su fe en Jesús, muestra que él tenía una fe salvadora. El único que fue redimido y los 9 que no lo fueron representan la actitud general hacia Jesús. Los 9 representan a la nación incrédula de Israel, que solo tuvo interés superficial en el Hijo de Dios. El pueblo quería lo que podía obtener de Jesús: sanidades, alimento, liberación de demonios, rescate de la opresión. ¿Pero qué? Se negó a reconocerlo como Dios y adorarlo. Pero el samaritano arrepentido representa el remanente de creyentes entre los pecadores arrepentidos, judíos y no judíos, que entran en el reino de Dios. Ambos grupos disfrutan el beneficio del poder de Jesús y se sumergieron en lo maravilloso de su enseñanza y sus milagros. La mayoría se contentó con los beneficios superficiales y temporales que pudieron obtener de Jesús. Solo unos pocos se humillaron y le glorificaron como Dios. Lo adoraron y desearon que Él transformara sus corazones. Cierro la cita. Hemos considerado el trasfondo histórico de la sanidad de los leprosos y la respuesta adecuada a la sanidad. Pasemos a las lecciones que debemos aprender de esta sanidad. La sanidad de los leprosos nos enseña que tenemos que reconocer nuestra enfermedad espiritual. Es necesario que el pecador reconozca su enfermedad espiritual. Aquí hay una sanidad física para hablar de que hay otra enfermedad peor, y es la enfermedad del alma. Los leprosos reconocieron que eran personas impuras e inmundas ante Dios y los hombres. Su lepra no les permitía participar de la adoración a Dios en el templo. Les mantenía aislados o separados. Así también la impureza o el pecado del hombre, su pecado hace separación entre él y Dios. El profeta Isaías declaró: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros. El pecado ha corrompido el corazón del hombre. Internamente el hombre es un ser corrupto, impuro, contaminado. ¿Acaso no es esto lo que el Señor nos enseña en su palabra en Marcos capítulo 7, donde dice en el versículo 20, y decía lo que sale del hombre? Eso es lo que contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres sale ¿qué? Los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Le hacen un ser inmundo, impuro, delante de la santidad de los ojos santos y puros, infinitamente puros de Dios. Mi amigo, si tú no estás en Cristo, si Él no ha dicho a tu corazón, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Tú hoy aquí estás como un leproso espiritual. Pero la palabra espiritual no es algo bonita en este caso. Se refiere a tu inmundicia y tu impureza en tu corazón. Y tú necesitas desesperadamente clamar como estos leprosos: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Dios quiere que todos los hombres reconozcan la corrupción, contaminación, maldad de sus corazones. En su palabra, Dios dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, Jeremías 17:9. El corazón padece de la enfermedad del pecado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es importante. Es el pecado, ante todo, es una inclinación, disposición, principio interno que lleva al hombre a concebir, desear y escoger y practicar el pecado, no importa lo que diga Dios y su palabra. Hay algo que está fundamentalmente mal en ti y en cada hombre que viene a este mundo. Nace con una naturaleza pecaminosa, un corazón malo, pecaminoso. Y así, como la lepra va destruyendo al individuo, así mismo el pecado de la lepra va destruyendo al hombre. Cada día que no se arrepiente y reconoce a su Creador y busca la sanidad, ese hombre se endurece más. Ese hombre no vive para Dios, para glorificar a Dios, para agradar a Dios, sino que vive para sí mismo. Y el pecado lo esclaviza. Y se entrega a esto, y se entrega a lo otro, y después se aburre de aquello, se aburre de esto, y busca otro, y así hace de todas estas cosas su Dios. Y estas cosas lo mantienen separado de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Porque Dios es un ser puro y santo que aborrece la maldad y el pecado. Y Él aborrece a cada pecador. Pastor, pero la Biblia dice que lo ama. Sí. ¿En qué sentido Dios ama a sus criaturas? Dios ama a sus criaturas en que sobre justos o injustos, por decirlo así, Él hace que salga el sol, que la lluvia venga, y de ahí los alimentos y muchas otras cosas, en ese sentido de la bondad de Dios, y en que Él no da a los pecadores muchas veces lo que estos merecen, deteniendo el juicio para que se arrepientan. Ciertamente los hombres gozan en ese sentido general del amor o la bondad de Dios, pero no de su amor eterno y salvífico, ¡no! Y mantén esto claro, porque mucha gente se confunde, pensando de que tienen esto, tienen aquello, pueden hacer esto, pueden hacer aquello otro, que Dios está bien con ellos. No, 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 no. No confundas, no pienses que Dios está bien contigo y tú con Dios por todos esos dones y juguetes que tienes. ¡No! Eso solo es bondad. Pero eso no niega la realidad de que Dios está airado contra ti por tu pecado, tu corrupción, tu rebeldía. Que tú vives en este planeta Tierra y no le glorificas, ni le das las gracias. Y rehusas caer a los pies del Señor Jesucristo. Oh, mi amigo, tú eres un ser delante de Dios asqueroso. Si encontré una palabra más fuerte, la usaría. ¡Porque es verdad! Delante de Dios apestamos más que los leprosos. El pecado no solo es algo que tiene que ver con tu corazón, sino que también esa inclinación, disposición y oposición a Dios se refleja en la transgresión de la ley, en tu mente, en lo que deseas, en lo que escoges y lo que haces. El pecado es la transgresión de la ley. Y hoy en día, nuestra sociedad, el gobierno y muchos otros, ¿qué es lo que hacen? Tratan de decir que somos libres para hacer todo lo que nosotros queramos, que podemos entregarnos a lo que el corazón y la mente dice, que todo está bien, después que tú te sientas bien. ¿Qué es lo que hace la sociedad, el gobierno, las filosofías? Quitar delante de ti la ley moral de Dios, para que tú te sientas bien contigo mismo, con lo que tienes, mientras continúas violando la ley de Dios. ¿Te ves bien? Porque no te ves como Dios te ve. ¡Un pecador! ¡Transgresor de su ley! ¡Un pecador que levanta el puño! Y le dice a Dios: yo no quiero que tú gobiernes sobre mí, sobre mi corazón. Es por eso que tú no estás a los pies de Cristo. Porque tú quieres vivir tu vida como a ti te da la gana. Como tú quieres. Padres, no se olviden de explicar a sus hijos la ley de Dios, las implicaciones y demandas de la ley de Dios, para que ellos conozcan su pecado, porque a través del conocimiento de la ley, ¿qué viene? El conocimiento de pecado. Jóvenes, adolescentes, adultos, el mundo quiere que estemos continuamente que nosotros estemos siempre entretenidos. Pues el entretenimiento tiene su lugar, pero cuando el entretenimiento viene y nos gobierna y vivimos para el entretenimiento, controlados por el entretenimiento, que todo tiene que ser juego, vacilón y risa, es una forma del diablo y del mundo, para que tú no veas qué podrido estás. No veas tu lepra espiritual. Y no busques a Cristo. Pues no solo tenemos que reconocer que somos impuros y pecaminosos. En segundo lugar, tenemos que hacer lo que estos leprosos hicieron. Acudieron a Cristo. Acudieron a Cristo. Acude a Cristo. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué te llevas contigo? Dime. No te vas a llevar nada. Es hoy que tú tienes que abandonar tu pecado. Hoy es que tú tienes que ir a Cristo a refugiarte en Él. Hoy es que tienes que ampararte en Él. Tenemos que hacer lo que estos leprosos hicieron. Ellos acudieron a Jesús. Maestro, al ver su impureza y reconocer su incapacidad para sanarse a sí mismos, ¿qué hicieron? ¿Se quedaron ahí? Esperando a ver que algo venía. No. Clamaron en alta voz. Querían ser oídos. Mi amigo, clama de lo profundo de tu corazón. Y no dejes de clamar hasta que Dios te oiga. Porque cuando Él te oiga, entonces encontrarás la verdadera sanidad para tu alma, para tu vida. Ellos acudieron a Jesús, diciendo, Maestro, ten misericordia de nosotros. Alguien dijo correctamente, la misericordia de Dios es como su gracia, favor inmerecido. La gracia es obtener lo que no merecemos. La misericordia significa que no recibimos lo que realmente merecemos. La misericordia conlleva compasión, porque ve la condición deplorable y miserable de aquel que sufre. Al pedir misericordia, los leprosos reconocieron que no merecían nada, nada del Señor. Ellos reconocían que no había nada en ellos para merecer la sanidad que buscaban. Amigo pecador, esta es la única manera en que tú puedes y debes venir a Dios para que así puedas obtener la sanidad de tu lepra espiritual. Liberación del pecado, del dominio del pecado. Tú tienes que tomar la posición del publicano arrepentido, ese recaudador de impuestos. Él, por su impureza interna y su pecado, ¿qué hacía? Pedía misericordia al Señor. Dice Lucas 18, versículo 13, pero el pecador de impuestos, de pie y a cierta distancia, él entendía de su lepra espiritual y su pecado. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho ahí, la fuente interna de su alma, de donde viene el pecado, diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Oh, Señor, haz aquello que yo no puedo hacer para satisfacer las demandas de tu ley, a fin de que yo pueda ser perdonado y ser limpiado. Reciba vida, vida en abundancia, vida eterna. Oh, Señor, ven y perdóname y límpiame. La Biblia dice, os digo que este hombre descendió a su casa justificado con el mejor regalo, la mejor bendición que un hombre pueda recibir en la tierra y del cielo. Descendió a su casa siendo un hombre perdonado y declarado justo en la justicia de Cristo. Oh, pecador, ve a Cristo. No tardes más. Por la fe recíbelo como el Salvador de pecados. Su nombre es Jesús. Ve en Él aquel que tiene autoridad y el poder para perdonarte, para librarte, para sanarte, para hacer de ti una persona completa en Él. Ve a Él arrepentido y oirás en tu corazón por medio de su palabra las palabras: levántate y vete, la fe, tu fe te ha salvado. Ese hombre, el publicano recaudador de impuestos, descendió justificado. No hay mejor bendición, no hay mejor bendición. Algunos piensan que eso no es así. Fue los otros días, una mujer se ganó la lotería. Se ganó la lotería la mujer, oiga. $4 millones. Se puso, imagínese, contentísima. $4 millones. Y llegó a su casa, y cuando llegó a su casa encontró una nota de su esposo que le decía: no puedo seguir más contigo. Más o menos es la idea. Y me fui con tu hermana. ¡Allá, Virginia! Por un lado, era el día que ella pensaba más feliz, porque tenía $4 millones. Y solamente llegó a su casa para leer tal carta. ¿Ya ves? No es el dinero. No es lo que este mundo te puede ofrecer. Es lo que Dios da. Por un lado, ella estaba triste. Y por el otro, imagínense el ex esposo cuando se enteró. ¿Te ves el punto, hermano? Amigos, escúchame. El punto es el siguiente. ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y al final su alma se pierda? Las cosas de este mundo es por un tiempo que dan alegría. Después estás en la misma situación y la misma condición. En fin, en tercer lugar, todos nosotros como los leprosos tenemos que obedecer a Jesús. En otras palabras, la única condición para que el hombre pueda recibir limpieza y sanidad espiritual o liberación de pecados es obedeciendo a Jesús. Ahora alguien puede decir: no, pastor, pero yo no estoy hablando de salvación por obra, pero sí hay que obedecer al Señor para ser salvo. ¿En qué cosa? En que Él dice que para tú ser salvo tienes que creer en Él, y eso es un mandato, no una opción. Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna el que cree en Él. Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios permanece sobre él. Creer en Él significa que se cree en todo lo que Él es, lo que Él ha revelado en su divinidad. Se descansa solo en Él y lo que Él hizo. ¿Para qué? Para que los pecadores puedan ser recibidos y salvados por Dios. El samaritano adoró a Jesús, cayó sobre su rostro a los pies del Salvador. Sí, el samaritano volvió arrepentido a Jesús, creyó en Él. Él no estuvo contento, satisfecho con la sanidad física. Agradecido por ella, sí dio gracias, pero más buscó la sanidad de la lepra de su corazón. Y tú que has sido objeto de la bondad de Dios, ¿has buscado lo que es más importante? Porque dice Romanos 2, la bondad de Dios no debe llevarte a endurecerte y a pensar que todo está bien contigo, sino decir: mira, Dios no ha acabado conmigo y me da lo que yo no merezco. ¿Esto es para qué? Para que yo deje mi pecado, mi vana manera de vivir.
y me arrepienta de mi pecado.
Así que nosotros tenemos que responder a las bendiciones de Dios. ¿Cómo? Reconociendo nuestra impureza espiritual, nada merecemos de Él. Acudiendo a Cristo para el perdón de pecados, obedeciendo al Señor, creer en Él. Por otra parte, si nosotros que decimos que somos creyentes y hemos de responder adecuadamente a las bendiciones de Dios, tenemos como patrón de vida que glorificarle, adorarle y darle gracias. Como patrón de vida, tú tienes que alabar a Dios. Tú tienes que estar a los pies de Jesús. Déjate de ese orgullo humano. Cae a los pies de Jesucristo. Dale gracias, sincera y profundamente. Si este es el patrón de tu vida, entonces tú puedes decir, Cristo te ha salvado. Pero si este no es el patrón de tu vida, tú tienes que sospechar de tu profesión de fe en Cristo. Mi amigo, esta parábola fue escrita para ti. Aunque tu colonia y tu perfume sea agradable y la gente haga... Eso no cuenta. Tú apestas delante de Dios. Y Dios no va a seguir oliendo tu peste para siempre. Si no te arrepientes, te echará al infierno. Hoy es el día de la salvación. Clama al Señor hoy. Queridos hermanos, esta iglesia debe ser una iglesia agradecida. Una iglesia que se conoce porque glorifica a Dios. Porque le adora según su verdad. Porque le da gracias a Dios. No solo por las bendiciones recibidas, sino también por lo que Él no nos da, porque sabemos que no es para bien de nosotros. Cuando realmente lo necesitemos, Él nos los va a dar. Pensemos en esto. Cuando no tengamos una cosa, otra cosa, aquello, lo otro, lo que sea, tenemos a Cristo. Oremos. Oh Padre, reprende al maligno. Que las almas se conviertan a Cristo. Que hoy por medio del Evangelio vean su necesidad espiritual y clamen como aquellos leprosos: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Ven y haz esto. Y gracias por la manifestación, de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, de tu generosidad sobre nosotros, porque nos has bendecido ricamente en Cristo. Y con Él tenemos todo lo que necesitamos para esta vida aquí y la vida venidera. Alabado sea tu nombre. Oh Padre, ayúdanos como iglesia. Quita de nosotros la ingratitud, la falta de contentamiento, y que podamos, cuando venga este nuevo año, si tú nos permites entrar en él, libres de codicia, de avaricia, de falta de contentamiento, y confiados en ti, entremos en el nuevo año para hacer lo que tú nos mandas hacer. y continuar glorificándote y adorándote y dando gracias en medio de tu pueblo y delante del mundo. En Cristo. Amén.